Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Hoy lunes 17 de octubre de 2016. Damos las gracias a Juanma Infante, que siempre, como siempre, está al frente de la técnica. Y saludamos a todos los aficionados que presentamos el contertulio de hoy, como es Papa Mora.
Buenas tardes, otro lunes más aquí.
Otro lunes más. La semana pasada, hoy vamos a empezar musicalmente. La semana pasada te dejamos la sesión aparte y no quería hacerte ese feo. Y vamos a empezar con un tema muy onubense.
Muy onubense por el título, aunque no por compositor. A mí me ha sorprendido cuando estaba indagando el origen del paso doble y demás. Y resulta que, bueno, no sé de dónde le viene la vinculación para haberle puesto ese título al autor. El autor, que es Juan Amador Jiménez, que era también, como el anterior autor, Abel Moreno, de carrera militar y un músico dedicado a la música, sobre todo militar, y algún que otro paso doble y música cofrade, como varios de ellos, pero que no he encontrado qué vinculación pudiera tener con el pueblo.
Ayamonte,
que es un gran clásico, parece ser que se publicó, se editó en el año 66, con lo cual se cumplen ahora 50 años de la edición del paso doble, y bueno, es un gran clásico que suena siempre en plazas de primera, en Bilbao, por ejemplo, este mismo año, y en varios años ya que llevo siguiendo la feria en televisión, suena bastante frecuentemente, cuando las pocas veces que suena la música en Bilbao, pero es uno de los primeros elegidos en sonar, ¿no?
Yo recuerdo que era de los favoritos de muchos toreros, ¿no?
En Sevilla también, en fin, en plaza donde la música tiene una especial trascendencia, y es un clásico, ¿no? Tiene 50 años de vida.
Bueno, pues vamos a oírlo, no vamos a dar más tiempo, y ahora comentamos.
Que el auditorio musical de Ayamonte, donde se celebran estos eventos musicales, lleva el nombre del autor, Juan Amador Jiménez, ¿no? Seguramente en homenaje a haber tenido la deferencia de poner el nombre del pueblo a una gran obra musical.
Y además, que te digo, los primeros compases ya todo el mundo sabe que es Ayamonte, ¿no? Y rápidamente.
Sí, es muy, muy identificable y eso, pero fundamentalmente yo creo que por eso, porque es un clásico, suena muchísimo y resulta muy, muy torero, ¿no? Un paso doble, una música muy, muy torera.
Bueno, yo quería felicitarte en nombre de algunos oyentes que me encuentro por la calle, que por esta sesión, porque una de las partes culturales bonitas que tiene la fiesta, José Antonio, ¿eh? Y que no se puede, debe de olvidar, no es solamente los toros.
Sin duda, ¿no? Sin duda, el centro de atención de una tarde de toros es evidentemente el toro y el torero y las cuadrillas y todo lo que acontece en el albero, pero no cabe duda que cuando una obra de arte se adorna con otra de igual calado y en fin se reúnen todas las musas, las toreras y las musicales, eso le da un gran realce todavía si cabe a lo que esté pasando en el ruedo, ¿no? Y se recuerdan grandes faenas asociadas, incluso ya hay tendencias, por ejemplo, ahora mismo me viene a la memoria, se asocian toreros a plazas y a pasodobles, como José María Manzanares, cada vez que empieza a cuajar faena, suena Cielo Andaluz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el puerto, en Sevilla. Parece que, no sé si es porque es de su gusto personal y lo ha hablado con los directores de las bandas, o simplemente porque en alguna ocasión se ha dado una faena suya con ese paso doble y ya queda en la memoria en la retina de los directores de las bandas de música de las plazas de toros y siguen aunando ese trío, ¿no? Manzanares, una buena faena y ese paso doble.
Y yo recuerdo anteriormente, ¿no? Haber escuchado a torero antiguo que le ponía, digamos, los pelos de punta cuando estaba toreado, el pasodoble Gallito, que también es otro de los clásicos.
Sí, hombre, sin duda, ¿no? Otro de los grandes clásicos. Y yo creo que eso, que siempre a lo largo de la historia del toreo y de la música, el pasodoble por excelencia, seguramente esto que comentaba antes de Manzanares se ha repetido con más toreros, ¿no? Sobre todo aquellos que lleven el nombre de una gran figura, como Manolete, ¿no? Otro de los grandes clásicos de la música del toreo.
Manolete es uno que le pone mucho a José Tomás.
Sí, quizá por la similitud, ¿no? Esa similitud que algunos le adjudican con el maestro, con el califa, ¿no? Bueno, pues seguramente hay una asociación ahí, ¿no? De arte, tanto en la música como en el toreo, y es verdad que suelen ir unidas faenas de según qué toreros con piezas musicales concretas, ¿no? Recuerdo también una faena inolvidable de Manzanares en el puerto con la concha flamenca, ¿no? Que otro paso doble también muy flamenco, muy muy barroco y que bueno, a mí se me quedó grabada también en la memoria.
Así, en Huelva, como dijimos otra vez, es muy muy sonoro el paso doble Manolito Litri al empezar la tarde, ¿no? En el paseillo. Un día lo pondremos, que también es muy característico, dura muy poquito el momento exacto del paseillo. Ajá. Pero tiene mucha repercusión.
Nada, buscaremos entonces información y datos y la partitura y otro día lo trataremos.
Bueno, volvemos un poquito a la actualidad taurina. Estamos ya finalizando la temporada de feria. Ahora acaba San Lucas, ¿no? Jaén. Y podemos ya dar por concluida prácticamente la temporada de 2016.
Sí, ya en esta fecha toca su fin. La feria de San Lucas, que ha sido este fin de semana pasado. No tengo muchas noticias de cómo ha estado. Y
ya hacer las Américas.
Sí, bueno,
ya muy pronto ya empieza ya también la feria de Acho, la Guadalajara, el Señor de los Milagros, en fin.
Efectivamente, ya los toreros que, como se dice, hacen las Américas estarán ya algunos de camino o incluso preparando.
Andrés Romero, por ejemplo.
Preparando,
¿no?
La maleta.
Romero no vence, que lleva ya una semanita.
Ya está allí, torea el día 23 en Mérida. Ya incluso he visto fotos en las redes sociales que él mismo ha compartido de los toros, y bueno, son toros de contrapío, rondando los 500 kilos y alguno por encima, y bueno, con bastante presencia para lo que habitualmente vemos, por lo menos en México, en Aguascalientes, ¿no?
Ahí el tema de la apertura tan pronto es para aclimatar a los caballos, a la altura.
Bueno, caballos yo creo que él no se ha llevado mucho, no sé si se ha llevado algunos, pero poco, y fundamentalmente está trabajando con caballos del rejoneador que le ha abierto las puertas de su casa, Horacio Casas, y bueno, está entrenando con caballos suyos, quizá por eso se ha ido antes también, para adaptarse él a los caballos y a conocer a los animales y a ver cómo responden en la cara del toro y demás, ¿no? En el carretón en este caso, y seguramente habrá tentado ya en la finca, ¿no?
He visto algunos de los carteles de las próximas ferias, sobre todo la de Guadalajara, y me ha gustado mucho que en todas meten un torero español, pero hay dos nativos, uno de México, de Perú, en fin, que hay cantera de toreros hispanoamericanos.
Sí, sí, además hay un amplio abanico de opciones donde elegir, ¿no? Tanto ahora con toreros peruanos que están en la cumbre, como Roca Rey y Galdós, que lleva también camino de ser una gran figura, y bueno, en Colombia también hay toreros interesantes, y bueno, sin duda eso abre, yo creo que también desde el punto de vista empresarial le da más opciones a ser un atractivo añadido de cara a las taquillas, ¿no? Para que la gente acuda con más aliciente a las plazas, ¿no?
Bueno, damos la bienvenida a Arismendi, que ya se incorpora con nosotros en los micrófonos de Hispanidad Radio. Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes a la mesa y a la audiencia, Pepe.
Bueno, también quería felicitarte, ¿no? Otro sentido homenaje a Pedro Delgado, al que tenemos en el corazón y en la memoria, y en la Asociación de Fotógrafos Onubense se le hizo también una mención especial.
Sí, la verdad que fue un acto entrañable. Me tocó otra vez a mí tomar la palabra como vocal de la asociación, Devuelve su Fotógrafo. Y la verdad es que pude terminar a duras penas, porque a medida que iba leyendo se me iba encogiendo un poquito
el corazón,
el alma y todo, porque estaba viviendo en ese momento lo que estaba leyendo, y son muchos momentos, muchas sensaciones, mucho
bueno, pero es bonito, digo, que se le den recuerdo, que también se le va a dar los premios Torino del Cabezo, ¿no?
Correcto.
Es bonito que se le tenga
también
presente.
Este año va a estar presente Pedro Delgado, yo creo que se lo merece. Lo malo de todo esto, siempre de los premios, es que sean a título póstumo, ¿no? Porque en vida pues es mejor recibirlo, el cariño de la gente, pero no cabe duda de que aún así sigue siendo un acto entrañable y cariñoso, y la familia estuvo súper arropada, tanto el que le hice en la carpa de Huelvazón el día 3 de agosto, donde expusimos su fotografía durante toda la muestra de la feria, como en el de ayer, la familia muy agradecida, con un sentido, yo creo, estricto del deber de estar allí en memoria de su marido, lógicamente de su padre.
Así es, digo, las felicitaciones, y así como vamos a felicitar públicamente también desde aquí a Vicente Parra, que siempre está al quite de los eventos, de las efemérides, de la historia taurina de Huelva, y publica artículos muy interesantes rememorando lo que es la historia taurina vinculada a Huelva, ¿no? Y en fin, que hace poco hemos estado hablando de, retoma la actualidad por el tema de Chamaco, ¿no? Chamaco es la alternativa del padre de Antonio Borrero Chamaco, 60 años en la Monumental de Barcelona, también la presentación con menos años en Sevilla, la presentación de Matador de Toro, y todo en la media coalición por la espera que tenemos todos los aficionados con lo del Tribunal Constitucional de Barcelona, ¿no? Entonces, se han publicado varios artículos haciendo semblanza de la historia taurina de Barcelona y con uno de sus toreros míticos, como no, que fue Chamaco.
Chamaco fue un torero emblemático, sino estaba considerado como un héroe, ¿no? Cuando anunciaban a Chamaco en los carteles en Barcelona, los carteles eran Chamaco y dos más. O sea, daba igual quién estuviera en el cartel acompañando al torero de Huelva, porque sabíamos que al día siguiente, o al domingo siguiente, volvía a estar llena la plaza, ¿no?
Y sigue también de actualidad porque se ha publicado un libro de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, con el título Chamaco, un heterodoxo sin causa, que por pronto podemos leer. Pero tenemos la suerte de estar en los micrófonos de Hispanidad Radio con su hijo, con Tono Chamaco, a quien damos la bienvenida. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, agradecido de que esté con nosotros hoy, con el gente de Huelva, rememorando la efeméride de la alternativa de tu padre, Tono.
Sí, claro.
60 años.
Ya, 60 años, ya ha pasado tiempo.
Desde luego, pero no se olvida, digo, hace poco se ha editado un libro, y con motivo del Tribunal Constitucional, de la espera de la sentencia, se hace mucho hincapié en el historial taurino de Barcelona, que es muy lejano, y pone como cúspide, una de las cúspides, Manolete, Chamaco sobre todo, y José Tomás.
Pues sí, la verdad es que, mi padre, en paz descanse, ¿no? Tuvo en los 50, 54 concretamente, fue su presentación en Barcelona, pues unos éxitos extraordinarios, ¿no? Y ahí fue un poco cuando rompió como artista en aquella ciudad, que por aquel entonces, aunque le pesen algunos catalanes, no a todos, pero a algunos, era la plaza más importante del momento.
No, y con tres plazas, ¿no? Tono, tres plazas,
con tres,
nada menos.
Con tres plazas, es increíble, pero es que tenían funcionando tres plazas. Claro, esto se lo cuentas tú a un nacionalista de Canal y te dicen que estás loco, pero esa fue la realidad. La realidad histórica es que Barcelona ha sido muy importante para el mundo del toro, y es ciertamente una lástima que jueguen a nivel político con algo que es absolutamente cultural y desde luego algo tan peculiar, ¿no? Porque yo siempre considero que los matadores de toros en general, ¿no?, somos como los samuráis de modernos, ¿no? O sea, una filosofía muy especial, gente muy mirando mucho en su esencia adentro, siempre con la muerte mirándote de cerca, y bueno, y la verdad es que es la realidad de nuestra tierra, incluida Cataluña, es que fue una plaza muy importante, claro.
Además era un mito, decía mi padre, uno y la gente que coetáneo de ello, ¿no?, que incluso más que Kubala, que comparándolo, digamos, era como el Messi actual.
Sí, no hay que ser humilde en esta vida, ¿no?, pero la verdad es que sí, o sea, me tengo que sentir orgulloso de mi padre, porque la realidad fue esa, ¿no? En aquel momento, de la misma manera que los niños también jugaban al fútbol, el jugar al toro era algo que estaba en el día a día de los chavales, ¿no? Y eso pues al final tenía un impacto en la sociedad, y en este caso pues claro, cuando una estrella brillaba como brilló mi padre, pues movían auténticas masas, ¿no? Y generaba expectaciones que ahora mismo nos sorprenderían en el mundo del toro.
Un chamaquismo que también tú lo pudiste vivir en primera persona, ¿no?
Bueno, sí, yo lo he vivido desde mi punto de vista, desde el personaje de Tono Borrero, ¿no? Pero no ha sido en Barcelona. A mí, por ejemplo, pues me tocó Nimes, ¿no? No llegando quizás a esa fuerza tan extraordinaria que tuvo mi padre en los 50, 60, pero bueno, a mí me tocó vivir una época muy bonita en Nimes, en Francia, y realmente, pues, no sé, estoy orgulloso del trabajo que hice, ¿no?
Bueno, te paso con los compañeros, estamos en Tertulia, en Hispanidad Radio, tenemos bueno. A Arismendi y a San Antonio Hernández, que también van a tener
buenas tardes. Preguntas. Buenas tardes.
¿Qué tal?
No sé si recuerda, estuve participando en los días de Colombina, en la charla que tuviste en el Salón de la Caja Rural de Huelva, con los aficionados plásticos taurinos, entre los que me encontraba. Quería preguntarte, en este momento de tu vida, ¿en qué pensamiento, cuando uno se retira a la cama y pone la cabeza a la almohada, ¿en qué tipo de ilusiones, de pensamientos, de sueños tiene con respecto al mundo del toro actualmente?
Bueno, yo ilusiones, bueno, la ilusión, o sea, si te tengo que el Constitucional falle a favor del mundo del toro en Cataluña, yo creo que ese sería un sueño mío muy cumplido, no por nada, sino porque además mis parejas han sido catalanas, ¿no? La madre de mi hijo Bruno y mi hija Mania, pues estas dos mujeres que han sido parte de mi vida, pues que son catalanas, ¿no? O sea, yo soy un liberal convencido, al cual deseo el bien para todos, ¿no? Y para el mundo del toro, por supuesto. Entonces, lo que es la falta de libertad, que es lo que pretenden algunos, y señalo a algunos, porque es así, ¿eh? Yo voy frecuentemente a Cataluña y tengo muchísimos amigos allí, y la verdad es que no refleja para nada lo que se ve en la prensa, incluso en los aficionados. Lo que sí es verdad es que la sociedad catalana no ha seguido apoyando al mundo del toro, ¿no? Poco a poco se han ido retirando, ¿no? Entonces, eso también ha hecho de alguna manera mella en facilitar el que todo este movimiento político en contra de los toros en Cataluña pues se haya materializado finalmente, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener presente que Cataluña es un problema que no es de hace dos minutos, sino que lleva años dando, con perdón, por culo los nacionalistas y oye, hasta que lo han conseguido, ¿no? Han conseguido a hacer mucho daño, todo porque significa o une al pueblo español en su conjunto, incluidos los catalanes, ¿no?
Sí, como símbolo de españolidad, quizás es lo que principalmente han atacado, ¿no?
Claro, claro.
Y quizás
claro,
porque se lo hemos, los que estamos del otro lado, desde la defensa de la tauromaquia, se lo hemos puesto fácil un poco dejando de hacer esa defensa ultranza.
Bueno, es algo mucho más profundo que el hecho de que un sector cultural, como es el mundo del toro, pueda tener fuerza a nivel político. El cuadro es mucho más amplio. Realmente es una tristeza, ¿no? Pero el cuadro es muy amplio, es mucho más amplio, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta mañana leyendo el periódico, he visto el periódico, el Facebook, que ahora mismo estoy un poco desubicado. Pero bueno, he leído que Ana Colau, la alcaldesa de Barcelona, ha expedientado a un mozo de escuadra por llevar una muñequera con la bandera de España.
Sí, lo he visto, sí.
Es que de verdad... Es que es increíble, pero en Cataluña, por ejemplo, si tú eres un trabajador, pagas tus impuestos y rotulas porque tienes un pequeño comercio en castellano, te multan porque no lo tienes en catalán. Ahora, lo puedes poner en inglés que tampoco te dicen nada, ¿eh? Pero como lo pongas en castellano, o sea, es que te crujen a multa. ¿Y qué sucede? Eso es porque en el gobierno central lo que hay son maniobras políticas absurdas que nos han llevado a la situación taurina de hoy y a la situación política de hoy también, en el cual, con perdón de la expresión, es que escarbamos como toros mansos, ¿eh? Me refiero al gobierno central. Se tenía que haber acotado y haber pegado un puñetazo encima de la mesa y decir, pero hombre... que un catalán que es castellano parlante no pueda rotular en lo que le dé la gana es autoritarismo. Sí. Y eso no se puede permitir.
Sí, estamos viviendo la dictadura de la minoría en este caso.
Sí, pasó con el cartel de Morante, ¿no? El cartel de Morante promocionando la Feria de Zaragoza el año pasado.
Efectivamente.
Sí, eso iba a ir una campaña publicitaria, entre otras cosas, en los autobuses y la prohibieron terminantemente, ¿no?
Bueno,
otro de los miles de detalles.
Señor Arismendi, ¿qué tiene usted que decir?
Tono, buenas tardes.
¿Tono?
¿Eh? Tono, buenas tardes. No escucho.
Ahora, ¿te habla Arismendi?
Sí.
Buenas tardes, Tono.
¿Qué tal?
Bien, hombre. Me alegro de escucharte, aunque hace tiempo que no te veo, por lo menos por teléfono nos saludamos.
Bueno, aquí estamos. Yo siempre estoy para la gente, para mi gente, ¿no? Que al final... Estamos todos aquí en el mismo barco. España es maravillosa, ¿eh?
La verdad
y
que...
Huelva, ¿para qué te cuento?
La verdad es que es un placer. ¿Tú estás ahora en Huelva actualmente, en Sevilla?
No, yo vivo en Sevilla. Hace muchos años que me mudé aquí y bueno, aquí estoy.
Bueno, perfecto.
Cerquita, por lo menos cerquita.
Cerquita de la finca, que es donde te gusta estar también, ¿no?
Hombre, por supuesto. Claro que sí.
Una cosa, Tono, mira, hablábamos de antes de tu padre los 50 años de alternativa.
60.
60 años de alternativa. Bueno, 10 arriba. Tono, le gustaría también cumplir 60, pero espérate, todavía llegará su momento, ¿no? No cabe duda, Antonio, de que fue un referente en Huelva, pero lo que yo veo es que fue un referente en Huelva, pero fuera de Huelva. O sea, no tuvo la misma repercusión en su provincia como en el resto de las localidades donde se presentaba, y en todo caso su mayor estrellato siempre en Barcelona. ¿Por qué esa parte de Huelva no apoyar o no querer a sus toreros en ese sentido?
Bueno,
¿crees tú?
Creo que eso es un poco un mito que no es del todo cierto. ¿Sí? Y te lo voy a analizar desde el punto de vista de lo que yo he vivido con mi padre. ¿Sí? Y sobre todo de lo que estoy leyendo a través de otras cosas, porque mi padre era un tío tan especial que ni siquiera hablaba de sí mismo. O sea, yo estoy aprendiendo más de la biografía esta que habéis comentado antes, de Antoni, que es un periodista y un grandísimo arquitecto de Barcelona.
Por cierto, vamos a decir la editorial, Tono, si no te importa.
Sí, no, yo, bueno, yo es que no me acuerdo.
No, lo tenemos aquí nosotros.
Ah, bueno, bueno, vale, vale.
GMN parece que pone, ¿no? Aquí en una foto de donde se...
¿Se puede conseguir en librería o hay que hacer pedido?
Antonio González Moreno, creo, Navarro.
Sí, creo que hay que hacer el pedido, porque esto es una cosa, era un reto personal de este hombre. Este hombre conoció a mi padre, y como en aquella época pasaba lo que pasaba con Chamaco, que aquello era...
¿Se lo pides más?
Revolución.
Sí, es que da un poco cosa decirlo, pero es que era la verdad, los demás eran irrelevantes, o sea, de verdad. Ahora pasa un poco también con José Tomás, ¿no? Ahora mismo tú anuncias a José Tomás y, bueno, te puede gustar más unos u otros. Yo soy un enamorado de la tauromaquia, por ejemplo, porque es mi gusto personal, ¿no? De Moranda la Puebla, ¿no? Es donde me tira el corazón de mi tauromaquia y de donde yo me siento bien, me tiro más por Morante que por José Tomás, pero en este momento, por ejemplo, José Tomás sí tiene ese tipo de fuerza, porque además es que lo ha hecho muy bien, ha sido una persona inteligente, en el cual, no sé si ha sido él o lo han asesorado, yo creo que es más bien él que otras personas, que ha medido mucho sus apariciones, ¿no? Sí. Entonces eso crea mucha expectación, donde, oye, yo recuerdo que José Jesulín, Finito y yo habíamos toreado juntos no sé cuántas noviadas. Yo tuve que partir la temporada porque me partí no sé qué, el escafoide, y me quedé en 80 y tantas, y el Ubrique llegó a 112 o 5. Bueno, fíjate, sí. Tú, qué barbaridad, ¿no? Sí. Sin embargo, en esta época, o sea, antes, por supuesto, de la hecatombe de la crisis económica, pues este hombre pues ya medía mucho los momentos en los cuales aparece, claro, y eso pues crea una expectación. Dicho lo cual,
vamos
como
a tu
personaje,
padre.
Claro, como personaje, mi padre, pues claro, era irrelevante el resto, ¿no? Y en este sentido, era increíble ver cómo en don Pedro Balañá, el gran Balañá, el primer Balañá, ¿no? Tenía luces tan despiertas como de repente mandar a alguien, porque hacían la contratación en el segundo toro, sí. Para el día siguiente ponían el cartel con una pizarra, Chamaco y dos más, pero es que lo que no sabe la gente es que cuando aparecía la tablilla de Chamaco y dos más, se vaciaba la plaza, sí. O sea, es que se vaciaba la plaza.
Sí, o sea, y el cartel daba igual para el día siguiente, con que se hubiera chamado para suficiente.
Es que daba igual, no, sí. Es que ya a lo mejor había cortado el jefe, sí. Cuatro orejas y un rabo.
Ya no podemos ir esta mañana.
Ponían chamaco dos más, y entonces, sí. Oye, pues si quedaba un toro o dos toros, sí. Pues la gente se salía de la plaza y empezaban a hacer colas para comprar las entradas al día siguiente. Sí. O sea, no esperaban ni al día siguiente, es que se salían del espectáculo que habían comprado. O sea, esto sí que es tener fuerza. Sí. O sea, esto es de verdad emocionar y tocarle el corazón a la gente, ¿no? Entonces, volviendo a una cosa que tú habías dicho, que nos hemos ido... Es que yo empiezo a hablar, como ya veis, bien. Y me voy. Habías dicho que no ha sido en su tierra...
Sí, tan reconocido como fuera, ¿no?
Pero no es cierto, yo creo que no es cierto. Yo creo que la gente vuelva... yo creo que la gente vuelva que simplemente... Aquí había más ofertas, ¿no? Y una oferta que llegó pues antes que mi padre, que fue, lógicamente, pues Litri, a los cuales tenemos una maravillosa amistad. Mi madre es íntima de Conchita y se llaman cada dos por tres. Mi relación con Miguel, hijo, pues siempre ha sido buenísima, aunque tenemos 4 años de diferencia y que, pues bueno, pues la vida nos ha llevado cada uno por un lado. Pero yo recuerdo mi niñez haciéndole broma por la calle Concepción a Miki, que es como se le llamaba al pequeño, ¿no? Sí. Claro, entonces la casa Litri pues era un peso tremendo que había en Huelva, y entonces pues siempre hay esto que es ficticio, que al final ves que tiene poco sentido, por lo menos desde mi punto de vista.
Antonio, yo creo que el chamaquismo ha tenido su fuerza, pero bueno, una fuerza más interna. Uno de los valores más importantes era Manolo Aguirre, que estaba muy integrado entre el sector purista de aficionados de Huelva. Y yo creo que el chamaquismo se ha tenido fuerza. Mira, queremos dar la bienvenida telefónicamente a Vicente Parra, que, como te dije antes, ha sido el autor de estas rememoraciones, estas efemérides de tu padre, vía internet, que tenemos en todos los blogs. que damos. Yo creo que es muy importante y le damos la bienvenida. Vicente, muy buenas tardes. Tenemos una copre. Vicente.
Di algo, Vicente.
Manifiéstate.
No. Se ha cortado algo, ¿no?
Bueno, se habrá cortado.
Bueno, se ha cortado. Bueno, yo creo que el chamaquismo sí ha tenido su importancia,
sí,
¿no?
Lo que pasa es que es lo que decimos, que llegó un poquito más tarde, o llegó bastante más tarde que mi padre. Sí,
y en tu caso con el Mickey lo mismo, exactamente.
Y en mi caso con Mickey similar, lo mismo. Entonces, pues bueno, si estabas con Litri, pues estabas en contra del chamaco, si estabas a favor del chamaco, entonces ya no querías a Litri. Bueno, pues no. O sea, la gente de Huelva, o por lo menos ha habido un montón de gente que admira profundamente a la Casa Litri, de los cuales me incluyo yo, y donde hay pues gente enamorada de la Casa Chamaco, en los cuales seguro que se unirán, sí, un montón de aficionados que eran acérrimos a Litri.
Bueno.
O sea, yo creo que lo que pasa es que simplemente que eran generaciones pues
diferentes
y ya está.
A ver, pero qué opina Vicente.
Mi padre toreó en Bonares, mi padre toreó en Sufre, mi padre toreó en Cartagena, en un montón de sitios, en Ayamonte. O sea, de cuando empezó mi padre su andadura taurina, se lo debe todo a Huelva. Precisamente fue ahí donde el crisol, precisamente Manolo Aguirre, que era su padre, pues el jefe del matadero y tal, pues oye, tenía la fortuna de hacer esa jugarreta de adolescente de torear por la noche el ganado de medio manso, medio bravo, y hay muchos toreros que se iniciaron en el barrio del matadero, y entre ellos mi padre, y mira.
Venga, a ver qué nos cuenta Vicente, que ahora sí ya lo tenemos en antena. Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí tienes a
Don
Tono.
Vicente, ¿cómo estamos?
Me alegro saludarte, Antonio. A ver si nos vemos un día.
Cuando quiera.
Espero que sí.
Nos alegramos mucho, Vicente, de esto que has comentado, que has escrito, ¿no? Los 60 aniversarios de la alternativa y también el aniversario de la presentación en Sevilla.
Bueno, lógicamente porque son fechas importantes en la historia taurina de Huelva y de sus toreros, y es conveniente de que los jóvenes lo comprendáis, que lo sepáis y no olvidéis de esos grandes maestros del estilo. El 12 de octubre se cumplieron los 60 años de la presentación de Antonio Moreno Chamaco en Sevilla. Una presentación polémica porque fue prácticamente su despedida como novillero, y los sevillanos querían que hubiese toreado con anterioridad, igual que lo hubiese hecho también en Madrid, y por eso fue muy criticado el diestro luense. Aquel día triunfó por todos orejas y salió a hombro por la muerte grande, acompañado de Rafael Chicuelo. El tercero de cartel era Mariano Martínez Carriles. Y dos días más tarde pues se lanzó a Barcelona, donde participó en una corrida de toros benéfica organizada por el Central General de la Región Militar y en beneficio de viuda y huérfano de este cuerpo militar. Y que allí se organizó ese festejo de gran extraordinario, y participaron Miguel Báez Litri, Antonio Ordóñez y lógicamente el diestro Orduense, que la verdad, Alicia, pues dejó bastante alto su pabellón, porque no tuvo fortuna con el sorteo de los toros que le correspondieron en aquella ocasión. Y la verdad que el triunfador de la tarde fue Antonio Ordóñez, que cortó cuatro orejas, pero Antonio Borrero Chamaco, que tuvo muy bien con el toro de la alternativa, después también tuvo perfecto con el sexto y último, que pertenecía a la ganadería de Pablo Galante. Sí. Y
bueno,
aquel día pues confirmaron los buenos augurios que había del 10 formulenses en tierra catalana. Por tanto, eran dos fechas, el 12 y el 14 de octubre de 1956, que había que recordar 60 años después. Como lógicamente hay otras fechas que habrá que ir recordando a lo largo de los próximos días, porque también hay éxitos de toreros uruguayes.
Vicente, una pregunta para los dos, para Vicente y para Antonio. ¿Cómo que está la cosa en el tema del monumento, Antonio, que durante un tiempo se postuló?
Bueno, pues efectivamente hay un grupo, un sector de uruguayes que pidieron al Ayuntamiento de Huelva la erección de un monumento. Ahí se quedó paralizado en tiempo del anterior equipo gubernamental, y lógicamente ahora con el nuevo equipo de gobierno pues habrá que reiniciar las gestiones para intentar conseguir ese monumento, que como se venía entonces debe estar por la zona del matadero, que fue la zona natal que es el diestro Antonio Borrero Chamasco.
¿Y Tono, tú sabes algo al respecto?
Bueno, yo lo que sí sé es que, pues bueno, ha habido muchas intenciones de hacerlo, pero, a ver, es que tener que estar... A mí me lo dicen, no, es que vamos a conseguir un monumento a mi padre. Bueno, es que de sobra conocido y de sobra ha hecho de sobra méritos, ¿no? Como para que lo hubiese tenido hace ya bastante tiempo, ¿no? Pero por H o por B, pues bueno... Parece que nos han querido conformar con una calle que estamos agradecidos, porque es que de verdad que nosotros tampoco pedimos nada, pero la verdad sea dicha, es que era un extraordinario personaje de Huelva. O sea, no lo digo yo porque soy su hijo, que tengo motivos para decirlo, ¿no? Pero más allá de eso, es que lo dicen, pues...
Que lo merece, hombre, que lo merece.
Claro, es que... Pero la gente, por ejemplo, que recuerda a Chamaco, que ha tenido la suerte de haberlo visto torear en su momento, de lógicamente mayor, tú no te puedes ni imaginar con la emoción que te miran a los ojos, ¿eh? Sí. O sea, como si lo estuviesen viviendo en aquel momento, con lo cual es que realmente desconocemos profundamente el personaje Chamaco padre en Huelva. Creo que es un gran desconocido porque, entre otras cosas, la personalidad de mi padre era así, era una persona que no le gustaba mucho alardear, para nada, era todo lo contrario, era excesivamente humilde en muchos aspectos. Y eso le ha llevado a ser muy dejado con respecto a su propia figura. Por eso comentaba antes que estoy aprendiendo más de la propia biografía que de lo que me contaba mi padre, ¿no?
Un libro que recomendamos a todos los oyentes y que, como estamos en radio, estamos ya casi sin tiempo. Agradecemos a Vicente Parra por su labor y a Tono. Te instamos también aquí cuando tengas tiempo de estar en los estudios con nosotros en Hispanidad Radio.
Pues yo encantado. A mí nada más que me tenéis que llamar, ahí me tenéis.
Venga, un abrazo muy fuerte, Vicente.
Un abrazo para todos vosotros y especialmente para el maestro Antonio Borrero.
Venga.
Igualmente, Vicente.
Muchas gracias.
Un abrazo, Antonio. Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, señores, una dosis de chamaquismo, que digo yo lo que decía Tono por último del brillo en los ojos y la emoción que embargaba a los que lo vivieron. Yo también lo sentí, yo lo vi.
Se nos ha olvidado preguntar una cosa, Tono. Vamos a ver la reaparición esporádica de Emilio Silvera por un día en Niebla el próximo festival del día 30, compartiendo cartel con Salvador Cortés y un novillero sevillano, Kevin De Luis. Y se nos ha olvidado decirle a Tono si lo vamos a volver a ver en los ruedos en algún momento.
Ya hace ya mucho tiempo que él dijo que ya no...
Él ya manifestó en alguna otra entrevista.
Bueno, pero puede ser un festivalito, alguna cosita esporádica.
Que no se le pasaba en este momento por la cabeza.
Ni a Miki que le han hecho propuestas de
todo. Y que probablemente no...
Y ninguno de los dos quieren ya...
No. Pues sería extraordinario.
Pero como bien decía...
Lleno de billetes, seguro.
En verdad es un personaje a...
Viste tú, si hacemos un cartelito con... Litri, Silvera y Chamaco. Otra vez volver a ese cartel que se ya se dio aquí en unas colombinas y volver a darlo, creo que fue en el 96, y creo que no sé, fue con una corrida de cuadri, creo recordar.
Sí, exactamente.
Sí, bueno, pues, ya no con la de cuadri, otro ganado.
Ahí está la idea, ¿no? Ahí
pero
está,
hombre,
la idea. Y si
sería
la
extraordinario.
Si alguna empresa de Huelva a la provincia nos oye y tiene a bien recoger
el guante para ese cartel.
Sería un bonito sueño, seguro.
Convencer a los toreros de tarea difícil, pero no imposible, ¿no?
Yo creo que todo es cuestión de saber cómo ilusionar...
Manejar los tiempos.
Cómo ilusionar a los protagonistas,
¿no? Bueno, vamos a la realidad, dejamos los sueños. Y vámonos a Zaragoza, ¿no?
La Feria del Pilar, recientemente finalizada en el día de ayer.
Amigo Emilio Trigo. Emilio, muy buenas tardes, Emilio.
Buenas tardes a todos los oyentes de Hispanidad Radio. ¿Qué tal, compañero?
Pues estupendo. Haciendo
Emilio.
Saber que has estado allí... para dar buena cuenta a nuestros oyentes de esa gran feria zaragozana.
Pues sí, allí hemos estado de principio a fin, desde que comenzó el día 8 hasta el día de ayer. Ha sido unos días interesantes, donde han pasado cosas, y lo primero que me gustaría resaltar, sobre todo, es que la afición ha respondido. Yo creo que eso es lo más relevante, al margen de que en el ruedo, evidentemente, ha habido mucho contenido, ¿no? Pero qué bonito es ver la plaza prácticamente todos los días llena, y eso es significativo de que los toros siguen interesando cuando la cartelería evidentemente tiene tirón, y esa ha sido la parte fundamental de ese éxito, que como ya sabéis,
Zaragoza,
ha sido Simón Casa, claro.
Zaragoza también es un punto muy cercano a Cataluña donde emigran, digamos, muchos aficionados, ¿no?, catalanes a ver los toros.
Pues sí, efectivamente, ahí ha habido incluso una reivindicación, que eso fue el sábado, donde, bueno, pues con una pancarta gigante los aficionados catalanes pues pedían libertad, ¿no?, esa libertad, y que el Tribunal Constitucional pues ya se pronuncie al respecto después de muchísimos años callados. Está claro, es el sitio más cercano para los aficionados catalanes de acudir a Zaragoza, y más, ya sabéis que con la infraestructura que tenemos hoy en día, pues está escasamente a una hora y algo.
¿Tú crees que la campaña novedosa que ha sacado este año Lozano para Zaragoza ha impulsado más, si cabe, que los aficionados vayan
aquí
a los
toros? Oro, ¿no? Las fotos de José Erra
Lozano.
Hombre, yo creo que ese tratamiento nuevo de la publicidad hace que, bueno, la gente que sea ajena al mundo del toro lo vea en muchísimos aspectos de su vida cotidiana y lo tomen como algo normal, como un reclamo, ¿no?
Aquello que en política se llama los indecisos, ¿no? La gente que un poco que eso, que no es que aficionada a taurina, pero que tampoco le es del todo desagradable el acudir a ese tipo de festejos. Para ese público quizás es buena forma de captar, ¿no?
Así es, totalmente de acuerdo con tu afirmación y tu exposición, porque, bueno, esa ciudadanía cotidiana, pues, bueno, en cualquier lugar ha ido a hacer una compra normal de lo que puede hacer una panadería y se ha encontrado, pues, esa obra de arte, porque en definitiva es una creación, ¿no?, una obra de arte antigua en pleno siglo XXI, con lo cual me ha parecido muy bien, y puede ser que ese reclamo, para nosotros normal, para otras personas que no lo sean, pues, hayan tenido la curiosidad de acercarse. A eso hay que sumarle también una política de precios bastante asequible, cosa que hoy en día miramos todos los aficionados, y después de haber soportado la crisis que nos hemos llevado estos años, ¿no? Así que yo creo que se conjugan muchas cosas para ese éxito de público, como decía en la primera intervención.
¿Y en el apartado artístico, Emilio?
Pues José Luis, en el apartado artístico, cosas de relevancia, ¿no?
Ponce.
Hay que decir, por ejemplo, yo creo que lo más contundente ha sido eso, ¿no? Lo de Ponce y lo de Cayetano, porque... Uh-huh. Tal vez Ponce ha podido empañar un poco la llegada de Cayetano, un Cayetano con una entrega y que además mandó un mensaje a todo el mundo por la televisión y los que estábamos allí también, ¿no? Yo creo que esa entrega, esa raza y esa elegancia que tiene Cayetano, que en un principio deslumbró cuando era novillero, pues ahora parece ser que se ha recuperado después del tiempo que tuvo de paréntesis. Y bueno, permíteme que diga a lo mejor algo que se puede asombrar a algunos, pero que mucha gente no está acostumbrada a ver a Cayetano en estas dimensiones.
Sí, es un torero.
Yo recuerdo...
Últimamente sí lo hemos visto en las Goyescas para acá.
No, mira, yo lo he visto en Barcelona, en una corrida con Finito, José Tomás y Cayetano.
Aquel día borró
y dio el espaldarazo y todo el mundo estuvo hablando cuando salió de la corrida de Cayetano esa tarde en Barcelona, ¿eh?
Claro, pero Pepe, en fin, compañero, está claro que esa es la línea que tenía que haber seguido, porque se puso la vitola de figura en un principio y después hubo alguna que otra duda. Ahora parece ser que bueno, vuelve a coger esa senda. Ya lo hemos visto en Málaga, lo hemos visto en Ronda.
Más que duda, fue también muchos percances, ¿no, Emilio?
Sí, pero porque las planificaciones de las temporadas son fundamentales. Y bueno, atorar a los toreros no es bueno, a recordaros tiempos atrás, que hasta el propio José María Manzanares sufrió eso, que llegó un momento que tuvo ahí un impacto que no lo veía, y de hecho
le pudo
en aquel tiempo, ¿no? Bueno, pues hablando de los meramente taurinos, Enrique Ponce, por supuesto, sin ser un toro excesivamente bueno, lo que pasa que en las manos del maestro Ponce todavía parece más bueno, pero es cierto que fue sensacional. Yo creo que podemos coincidir todo, o por lo menos es el comentario generalizado, que de meter la tizona era de rabo.
Fíjate que la Diputación ha otorgado los premios hace escasas horas y le otorga el premio a la mejor faena por el cuarto toro de Juan Pedro Lidiao el día 11.
Y el triunfador de la feria, Talavante, ¿no?
Talavante triunfador.
Efectivamente, Talavante, bueno, un Talavante que yo he denominado que es el alquimista del toreo, ¿no? Ya que estamos hablando de esas cosas de creación y tal, porque es un verdadero, bueno, digamos, inventor de nuevas fronteras, de nuevos parámetros. Inventa sobre la marcha y lo que le llega al cerebro lo plasma. Cosa que eso prácticamente no lo había hecho absolutamente nadie, ¿no? Yo creo que Talavante no es que está, sino que vive en un estado realmente de gracia.
Lleva así toda la temporada.
Tiempo, y así lleva todo el tiempo. Esta y la anterior, José Luis. Sí, porque, sí. Y bueno, tiene unas muñecas realmente prodigiosas.
Incluso,
bueno, y Morante, incluso... ¿no? Que hay que hablar del Morante.
Morante también, Morante, sí, cierto.
Fijaros, sí. Un aspecto que creo que hay que tener en cuenta. Porque cuando el público está a la contra, te está, bueno, bronqueando porque no quiso ver a un toro de García Grande, y que, teniendo en cuenta cómo era el material de García Grande, era un esfuerzo en balde, con lo cual Morante ya sabemos que no tiene tintas medias, o blanco o negro, pero gris nunca. Con lo cual no vio que el toro era blanco y dijo, me lo quito del medio. Eso enfadó muchísimo al público, pero sin embargo, el salió siguiente. El otro y dijo, señores, aquí estoy yo, y ya sabéis cómo la ese forma del genio de la puebla.
Para que no vea.
Así fue, así fue.
Pero fíjate que esa tarde fue, además de una tarde muy emotiva, una tarde trágica, ¿no? Por la acogida a Portagayola de otra vez, Juan José Padilla, 5 años después, recibiendo al toro con una larga cambiada, ¿no?
Pues sí, estoy convencido que todos habéis visto esa espeluznante imagen, sí, con el pitón en la frente, a la
altura, en el ojo, directamente,
de la ceja. Y bueno, realmente nos sobrecogimos todos. Él se levantó, pero inmediatamente se desplomó. Fueron momentos de muchísima angustia. Y también, bueno, pues yo creo que esa tarde fue una tarde en la que se jugó pues la emoción, el dramatismo, el buen toreo, el sentimiento. Hubo de todo. Y además, un palco insensible. Sí. Un palco que...
Otra vez más, ¿no? Otra vez más, el tema, sí, de los palcos, sí, insensibles, que...
Efectivamente.
Un lastre que llevamos arrastrando.
Lo que hizo fue impartir injusticia, porque, bueno, al margen de la parte sentimental, cuando un torero, en contra de los doctores, y con una con un currículum y una carrera intachable como es la de Juan José, que lo más fácil era haberse quedado dentro. Era haberse quedado dentro, después de levantarse de la camilla, de tambalear, perder el equilibrio. Y él, sin embargo, dice, no, yo quiero terminar mi temporada aquí en Zaragoza, voy a salir. Y salió en el sexto. Y no solo sale en el sexto a echar tres cartitas, no. A pegar 4 largas cambiadas, a recibirlo de capa, a poner sus banderillas...
Y ponerse de rodillas, a entregarse como se entrega siempre, en definitiva.
Efectivamente. Con lo cual, no había ningún pero, porque además lo mató por arriba, mató, no había ningún pero para que el presidente no le diera las dos. Con lo cual, no lo llegamos a entender.
En cuanto al doctor Emilio, premio a Cubillo. ¿Lo ves bien?
Pues efectivamente, ya ha sido la corrida más completa, una corrida de toros que sirvió. Ese último toro fue un gran toro, por cierto, el sexto de la tarde. Una feria que en ese sentido creo que ahí tienen que mejorar mucho el trabajo, tanto los veedores como los que deciden los toros que se van a lidiar, que no son otros que los equipos presidenciales. Hemos visto una feria demasiada dispar en presentación. Lo mismo te salía un toro, permitirme y con todos los respetos para todas las plazas, pero para que la gente más o menos asemeje lo que quiero decir. Lo mismo salía un toro de Huelva o de Jerez, que de buena primera salía uno de Pamplona, en una misma corrida de toros. Eso no puede ser, tiene que haber una igualdad, un criterio unánime. No puede salir un toro con unas sienes amplísimas y después uno recogido, eso es imposible. Con lo cual eso significa que ha habido saldo ganadero, que han ido al campo a buscar los retales. Sí. Y yo creo que eso es una labor que se puede hacer durante todo el tiempo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la de Fuente Imbro o a la de Vitoriano del Río, que fueron corridas de toros realmente que ningún toro salió igual. O en este caso, la corrida de la Quinta, que realmente salió muy mala y con unas intenciones nada buenas. Por tanto, creo que esa igualdad de criterios se puso de manifiesto en la corrida de Juan Pedro Domé y en la corrida de Cubillo.
Bueno, pues digamos que está sembrando los mimbres el productor francés para su desembarque en la próxima Plaza de Toros de la Venta. Aunque nada tiene que ver ni con Nîmes, ni con Zaragoza, ni con Valencia, ni con Alicante, ninguna de las plazas que las que él lleva, ¿eh?
Está claro, no tiene nada que ver. Permitirme un par de apuntes más, no sé si tenemos tiempo, sí, porque creo que hay que, bueno, también darle paso a lo que ha sido esa juventud que está pegando fuerte. El caso de Javier Jiménez, que sin cortar trofeo dio esa dimensión del torero que vimos en Madrid, que vimos en Sevilla, totalmente, que hemos visto en San Sebastián de los Reyes, fue un torero que ha madurado a lo largo del año y que ha tenido su fruto, de hecho, hoy en día.
Y era con casas.
Efectivamente. Y luego, bueno, pues hablar de Garrido y de Ginés Marín, que no tuvieron suerte, pero que dieron la cara con una corrida toro, como he dicho antes, así, muy dispar de Vitoriano del Río. Y los heridos, ¿no? En este caso, Iván Fandiño, que también el hombre pues se tropezó, reaparecía de la cornada que había sufrido en Úbeda, y bueno, la reaparición fue costarle otra cornada. Y en el día de ayer cerramos con un lleno también en absoluto, la de caballo, en la que Pablo del Mendoza, pues, volvió a decir que soy un maestro y aquí estoy yo y estos son mis argumentos. Y una lea que tuvo una gesta importante en el quinto, que la derribó el toro, sí, de un arreón muy fuerte, pero se sobrepuso, tiró de raza, de entrega, y en el otro estuvo elegante. Lo que no le funcionó en este caso fue el rejón de muerte, porque prácticamente es que no tenía ni fuerza para matar. Yo creo que en definitiva, y por resumir, feria muy interesante, feria, como digo, de verdad, en la que hay que trabajar el campo, en la que las figuras han dicho, aquí estoy yo, los jóvenes también se han puesto a reivindicar, y en la que el público ha tomado la misericordia como suya propia. Porque por la mañana hay que decir que los festejos populares, que además son parte de nuestra cultura, de nuestra tauromaquia, se llenaba a rebosar la plaza. Por tanto, eran doble lleno, por la mañana y por la tarde.
Emilio, muchísimas gracias.
Como siempre, un placer.
Como siempre, y enhorabuena por tus crónicas, tu participación en Cultoro.
Muchísimas gracias, Pepe y José Luis y Mora. De verdad que es un placer que estar con vosotros, aunque sea a la distancia por teléfono. Y siempre os digo lo mismo, cada vez que me llaméis estará este servidor encantado de estar con todos los oyentes de Hispanidad Radio. De verdad, un abrazo para vosotros.
Muchas gracias.
Gracias, un fuerte abrazo.
Bueno, yo quisiera dejar otro apunte, que ha habido, me ha llegado otra noticia de un cambio de apoderamiento. En este caso han dejado su relación Pepe Moral y Eduardo Dávila Miura.
Bueno, y Garrido, en fin, ahora empieza el carrusel.
La lista ha sido larga. Pero nos vamos a Sevilla, porque hace poco se iba a celebrar un festival para el malogrado José Manuel Soto, que perdió la pierna, como todos sabemos, en Peal de Becerro, y al final no se ha llegado a celebrar el festival. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro compañero David Márquez de Tendido. Buenas tardes, David.
Tendido Comunicación.
Hola, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros y, por supuesto, a todos nuestros oyentes.
Bueno, al final, ¿qué tipo de lluvia es la que ha habido en el festival?
Bueno, pues desgraciadamente se estaba viendo venir. La gente no... Vamos, pensamos que la gente no ha respondido como tendría que haber... respondido en una obra de este tipo, y entre eso y desgraciadamente el tiempo lo acompañaba, bueno, pues lo más sano y lógico era suspender
suspender o aplazar, Andrés.
¿Perdón?
¿Suspender o aplazar para otra fecha?
No, el festival se ha suspendido. El festival se suspendió la misma mañana del día 12. No se iba a aplazar, ¿no? Pero sí es cierto que esta mañana ha habido una serie de conversaciones con el alcalde de la Algada, y está muy adelantado, y esto sí es un poco exclusiva la que os quiero dar. Es posible que el festival se haga el día 29 de octubre en la Algada, en su pueblo. Están todavía viendo las diferentes posibilidades. Sí, variaría el cartel. No entraría Ventura, porque Ventura se casa ese día, precisamente. Pero sí entraría otro rejoneador, que se está viendo la posibilidad. Porque, bueno, de no entrar un rejoneador tendría que abrir Ortega. Y el maestro Ortega, pues, no quería abrir el cartel, ¿no? Entonces, entraría otro rejoneador. Pero ya os digo, ahora mismo son negociaciones que se están viendo con el alcalde, que están todos prácticamente cerrados. Pero yo me imagino que entre mañana y pasado se sabrá si será el festival. Que en un principio lo que se debería haber hecho, era el festival de la Algada.
Exactamente. Bueno, pues esa es la noticia que queríamos escuchar de tu boca.
La Algada de Tajuna está celebrando ahora unas charlas, coloquios y una serie de actividades en el 20 aniversario
de la plaza
que organiza Tendido Comunicación.
Este año se cumple el vigésimo aniversario de la Plaza de Toros de la Algada, esa peculiar plaza, ¿no? En mitad de carro, en mitad de
mampostería,
de obra. Y el ayuntamiento ha tenido a bien, pues, celebrar, ¿no? Estos 20 años con diferentes actividades. Desde primeros de mes se están dando todos los jueves charlas, coloquios. Han pasado ya los maestros Camposano, ha pasado la Vera Miura, han pasado todos los directores de las cuatro escuelas taurinas de Sevilla, que, bueno, que fue complicado sentarlo, pues, bueno, por la propia rivalidad entre ellos, y los logramos sentar. Este jueves vendrán periodistas taurinos como Lorena Muñoz, Víctor García Rayo, José Manuel Peña, ha estado Carlos Cribel, en fin. La verdad que ha estado lo más importante de la Sevilla taurina en esa jornada, y muy contento, ¿no? La verdad que es un pueblo muy taurino, una plaza muy, muy, muy bonita, me encanta la, la Plaza de la Nava.
Sí, es muy...
Y bueno, la verdad que...
Tenemos un encanto la plaza.
Año de este modo...
ojalá que se llene a reventar, David, señor Santonio. Bueno... Me alegro de escucharte una barbaridad después de lo que me contaste allí en la puerta de la maestranza. Espero eso. Me alegra un montón de escucharte porque eso, se confirma que todo va viento en popa. Venga, me alegro.
Fue un sustillo, pero bueno, ya con nada más gorda hemos tenido.
Pues David, a reponerse.
Venga, cuídate. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Hasta luego, David.
Bueno, señores, nos suena ya, nos dan los tres avisos correspondiente y nada, pues nos vemos aquí el lunes que viene, fieles a la cita de los toros en Hispanidad Radio. Saludos cordiales a todos los oyentes.
Cada lunes en Hispanidad Radio de 8 a 9, El Paseillo, la información taurina para los aficionados al toreo.